Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Podríamos ver las dos caras, tenemos que estar listos y preparados. Cuando hemos jugado contra ellos también nos hacen presión al hombre, y eso puede ocurrir porque se les da muy bien la transición. Cuando recuperan el balón y cometemos errores, lo hacen muy bien, lo hemos visto. Y tienen un estilo defensivo extraordinario, que podría ser el que veamos mañana.
Exactamente igual, es siempre un partido especial jugar contra Barcelona por la rivalidad que tenemos, por la gana que tiene la afición de ganar un partido contra Barcelona. Entonces, partido especial en ese sentido, el último clásico de la temporada, porque el Barcelona no hace el Mundial de Clubes.
Mañana 4:15, la Liga en juego. Vamos a Barcelona, Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Madrid, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Nos acompaña para hablar de este partido, está Guille, que ya le he saludado. Está Tomás Guas, hola Tomás.
Queridos, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Emilio Pérez de Rozas en Francia, siguiendo las motos. Hola Emilio.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Está Miguel Rico, hola Miguel.
Muy buenas noches, familia.
Está Roberto Morales, hola Roberto. Por ahí debe andar, que medio lejos.
Hola, Corro.
Ahí te escucho perfectamente. Y está con la fuerza de ABC Rubén Cañizares. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
Bueno, primero noticias y luego opiniones. Así que noticias primero en el Barça, ¿cuáles son? ¿Y qué equipo va a poner Flick, Elena?
Buenas noticias, Corro, porque han recibido la alta médica tanto Valde como Casado, aunque ninguno de los dos será titular. Tampoco lo será Lewandowski, que forzó para jugar la prórroga en Milán, pero que no está al 100%. Flick ha dicho que tanto el polaco como Valde tendrán minutos en la segunda parte, así que todo apunta a que será la misma alineación que en Milán, es decir, Chesney en portería, Eric lateral derecho porque no se ha recuperado Koundé, Cubarsí e Íñigo pareja de centrales, repetirá Gerard Martín, que lleva 3 asistencias en los últimos 2 partidos, en el centro del campo de Jong, Pedri, Olmo y arriba Lamine, Ferran y Rafinha. Quedan entradas, pero atención, las más baratas, 745 €, y en un gol en segunda gradería. Imagínate las más caras, ya ni te lo cuento. Las más baratas, 745 €. Mañana no quedan concentrados en el hotel porque es muy pronto el partido. Eso sí, irán a la Ciudad Deportiva, suave sesión, comida todos juntos y directamente al estadio. Y la comida entre directivas será en el mismo estadio Olympic Lluís Companys. Será un pica-pica, un cóctel de pie, porque no quieren tampoco sentarse en un restaurante teniendo en cuenta que a las 4 ya tienen que estar sentados en el palco.
Qué bárbaro, 700 y pico € la más barata. Miguelito, en el Madrid, ¿qué noticias hay?
Bueno, no se ha recuperado ninguno de los 6 lesionados. Con respecto al pasado fin de semana, está en la convocatoria Rodrigo, que no pudo jugar ante el Celta por un proceso gripal. El 11 está claro, ahora lo repasamos, va a ser el mismo que el que jugó ante el Celta, es decir, sin Rodrigo, sin Modric, con Ceballos y con Güler en el centro del campo. El equipo ha viajado esta tarde, lo ha hecho con Dani Carvajal, que apura sus plazos para intentar estar recuperado para poder tener minutos y participar en el Mundial de Clubes. Ha querido estar con sus compañeros. He preguntado hace un rato si va a viajar Florentino Pérez. No me saben decir todavía si mañana el presidente del Real Madrid va a viajar a la Ciudad Condal. Y como digo, es la última oportunidad. El Madrid ha perdido los 3 clásicos de esta temporada. Es la cuarta oportunidad mañana. Y el 11 va a ser Courtois en la portería, Lucas Vázquez, Asensio, Tchouaméni, Fran García en defensa.
Ave María Purísima.
Valverde. ¿Qué quieres? No hay más. Esto lo
erótico, Ave
por
María
eso
Purísima.
Dice, por eso dice Ave María Purísima.
Valverde, Güler, Ceballos, Bellingham, Vinicius Mbappé.
¿Recordáis ahora que ha dicho el precio de la entrada más barata? ¿Por cuánto ibais vosotros al fútbol? ¿Alguno lo mínimo que pagabais alguno? ¿Os acordáis por lo que pagabais? ¿Si habéis pagado alguna vez por ir al fútbol, que habréis pagado? ¿Lo mínimo
que pagabais? 1.000 pesetas al gallinero del Bernabéu.
1.000 pesetas al gallinero. ¿Alguno tenéis alguna referencia? 1.000 pesetas para los más jóvenes, 6 euros.
Yo tuve una bronca con Pedro Tomás, que fue presidente de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Sí? Sí, cuando era gerente del Español, porque recién llegados a Montjuic, en un Español Rayo pusieron 3.000 pelas.
3.000 pesetas y te parecía ya la bomba, ¿no?
En el gallinero. Dije, Pedro, que la gente va al fútbol acompañado.
3.000 pesetas, 18 euros, ¿eh?
18 euritos.
Yo recuerdo partidos de segunda, en el Bernabéu y en el Calderón, del Atlético Madrileño del Castilla, que costaban 25 pesetas.
25 pesetas. 30 pesetas.
Era entrada general, porque si querías ir a tribuna, ya había que pagar algo más.
La cuenta no la hago, que son céntimos de euro. ¿Tú, Emilio?
Yo iba a la Europa por 25 pesetas.
Por 25 pesetas también, sí. Bueno, está
yo
subido.
Yo recuerdo
mucho
ir a ver al Granada en la antigua segunda B, te estoy hablando de la década de los 90, finales, que ahí no salía del pozo el Granada de una manera o de otra. 200, 300 pesetas, estamos hablando de un euro, euro y medio, dos euros.
Sí, estos precios que ha relatado Elena eran los que antes se relataban en los medios como si fuera una barbaridad, que decías, en la NBA las finales están a $1,000, y decías, madre mía, $1,000 están pagando.
Oye, ahora que Bad Bunny este va a hacer 10 conciertos seguidos, si jugaran 10 partidos en Madrid-Barça seguidos, se llenaría también, ¿no?
Pero es que además
Sí, seguro.
Además, Corro, hay una cosa. Hay una cosa que es increíble, Corro. Que... ¿Hola?
Sí, te escuchamos, Emilio.
Ah, perdóname, Corro. Digo que hay una cosa que es increíble, que es en los presupuestos que se mueven en estos momentos el fútbol español y los equipos grandes, la taquilla es una miseria.
Sí, es verdad.
O sea, una auténtica.
Sí, son migajas.
Por lo tanto,
hombre, es dinero porque se hace dinero, migajas mejor, comparado con la tele y otras cosas.
Ya, ¿sí? Claro, pero es que los clubs, el dinero se lo tienen que sacar al Spotify este y a Nike y a los derechos de televisión, pero pretender que hacer millones con la taquilla, es que me parece no solo un atraco a los aficionados, sino me parece, bueno, forzar que acaben yendo japoneses
Es el turisteo. Oye, somos muchos, no tengo mucho tiempo, que hay un lío ahí en Sevilla importante. ¿Qué olfate hay? Lo primero, así una ronda rápida de qué pasa mañana. Para ti, Guille, ¿qué pasa? Así rápido, ¿qué olfateas?
Bueno, a ver, el Barça tiene que ser favorito por jugar en casa porque ha estado mejor este año, pero yo creo que hay río revuelto de la eliminación del Barça del otro día, de que el Madrid ya está ante su última oportunidad. No creo que le ayude mucho que se haya hablado poco del partido, que estemos con el futuro de Ancelotti, con la llegada de Xavi Alonso, pero el Madrid suele responder en estos partidos, así que no descarto que pueda pescar algo.
Tomás, ¿tú?
Yo empezó la tarde hoy con los efectos cómicos que a mí de los partidos me gustan. Yo creo que mañana va a haber muchos porque Flick, el cual adoro absolutamente, ha dejado una frase para la historia. La Liga es lo más honesto. Me he desmayado, me han tenido que dar aire para ponerme, y yo creo que esta cosa cómica ha empezado él y seguiremos mañana. La Liga es lo más honesto. ¡Viva España!
Miguel, ¿tú qué olfateas? ¿Qué sensación tienes previa?
Pues llevo 50 años en esto prácticamente.
Y no te atreves, ¿no?
No, y en todos los Barça-Madrid o Madrid-Barça podría responder lo mismo. No recuerdo cuánto me costaba la entrada cuando iba al fútbol de Paganini, pero tampoco recuerdo ningún partido en el que haya tenido la sensación de que va a ganar uno de los dos seguro. Y en esa sensación me muevo hoy. Desde luego sé que es la final de la Liga, porque además creo que si gana el Barça liquida la Liga, y si pierde el Barça se le puede escapar la Liga, de manera que no me extrañaría que mañana empataran.
¿Roberto?
Tengo ganas de ver cómo responde este Barça anímica y físicamente a lo ocurrido en la Champions, y viendo tan cerca la opción de volver a una final de Champions. Y tengo en el recuerdo dos exhibiciones de Mbappé en los dos partidos que ha jugado en Barcelona. Con el PSG metió 5 goles y creo que es un partido a la medida de Mbappé. Tomando el riesgo que toma Hansi Flick con la línea defensiva muy adelantada. Si Mbappé, recordamos en la primera vuelta la goleada del Barça en el Bernabéu, que cayó 300 veces en fuera de juego. Si está más acertado en esos movimientos y encuentra a un compañero ese pase al espacio, las opciones de Real Madrid pasan porque el francés esté inspirado.
Emilio.
Bueno, yo creo que va a ser una exhibición del Barça. O sea que yo como no lo sabía, pero llevo más de 50 años que Miguel, que ya me extraña. Yo solo quiero que el Barcelona, primero, me cuesta mucho pensar que la va a cagar dos veces seguidas, o sea, en una misma semana me cuesta mucho. Y segundo, lo único que sí que deseo es que haya aprendido de lo de Milán, ¿no? Y que cuando lleguemos al minuto 93 con 2-1 se vaya al córner y entretenga la pelota y no quiera meter 14 en dos minutos.
Rubén, ¿tú qué olfateas?
Bueno, yo, siguiendo un poco la línea de Emilio, me cuesta creer que el Madrid vaya a perder 4 clásicos seguidos en una misma temporada. No sé si está por ahí Pedro, pero no sé si esto ha ocurrido.
Bueno, si ha perdido 3, puede perder 4, sí.
Me cuesta pensarlo. Esto es como que el Barça ha perdido en Milán, no va a perder el domingo. Pues puede perder perfectamente mañana también el Barça. Y luego también tengo la sensación de que desde hace semanas, esto es como los inversores de bolsa, se ha descontado ya que el Madrid ha perdido esta liga y que el Barça la ha ganado, y me parece un buen escenario, un buen relato para que, y además ideal, que va intrínseco con la historia del Madrid, para que el Madrid, cuando nadie cree en él, de repente pues resucite y acabe dándole vida a las tres últimas jornadas.
Os hago una pregunta, ¿quién tiene, no a principio de temporada, no, si en este momento, con las bajas que tienen los dos, ¿quién tiene mejor plantilla? Con lo que tienen ahora, no con lo que partieron a principio de temporada. ¿Quién tiene mejor equipo de los dos? Mejor plantilla.
Mejor equipo yo creo que tiene el Barcelona.
Sí, pero mejor plantilla, mejores jugadores. ¿Quién tiene más piezas, mejores piezas para este partido?
El Barcelona.
Porque el Madrid...
El Barcelona de calle.
Tiene la experiencia, es un equipo que ha ganado muchas Champions, pero está claro que el rendimiento en esta temporada ha sido muy superior en el Barça. O sea, ¿hasta cuándo nos retrotraemos? ¿Una semana? ¿Un mes?
Sí, pero no quién está jugando mejor.
Estamos hablando de hoy.
Sí, no quién está jugando mejor, que es evidente que el Barça, está jugando mejor, sino quién tiene. Porque tiene tantas bajas el Madrid. El Barça tiene bajas muy importantes, ¿eh? O recupera jugadores ahí que van muy justos, pero el Madrid tiene tantas bajas que a mí me parece que tiene. Que en este punto, al margen de que juegue mejor o peor, tiene mejores piezas el Barça que el Madrid.
Hombre, es indiscutible. Es que Ancelotti no tiene a sus dos laterales titulares, no tiene a sus tres centrales que habrían sido indiscutibles.
Claro que no tiene nada el Madrid, hombre.
Está totalmente condicionado.
Bueno, tanto como nada tiene cosas.
Bueno, tiene Asensio, que no era parte de la primera plantilla de inicio de temporada, desde noviembre. Tchouaméni, que no es central, y por mucho que defendamos que se pueda acostumbrar a la marcación, no es su posición, no tiene automatismos de central, y va con Lucas Vázquez y con Fran en los laterales.
Corro, el Barcelona tiene dos titulares en el banquillo. O sea, tiene a Lewandowski y a Valde para meter.
Para la segunda parte, efectivamente.
Sí, pero también es verdad, por ejemplo, Corro, que lo que dice Robert, que con esta defensa, con la que va a jugar mañana el Madrid, pues el Madrid le llevó la final de Copa al Barça hasta los 120 minutos. Quiero decir que estas piezas de hoy prácticamente son las mismas que tuvo el Madrid en la final de Copa. Y oye, eso fue una moneda al aire. Cayó del lado del Barça, pero si hubiera caído del lado del Madrid, como dijo Ancelotti después, tampoco nos hubiéramos sorprendido.
Yo no recuerdo una defensa del Madrid en toda la historia, de los 50 años de las 300 pesetas, como la que va a sacar mañana. No la recuerdo. Ahora, es verdad lo que dice Rubén, que estos mismos tiempos en Sevilla estuvieron muy cerca.
Y después Tomás. Digo que después Tomás, no solo esa defensa, sino el ataque del Barça.
No, bueno, pero el ataque del Barça tuvo esa
defensa. Esa defensa se enfrenta al ataque del Barça.
Bueno, y la defensa del ataque del Madrid se enfrenta a una defensa que con la mitad de Lautaro o menos, y con no sé qué le han hecho 7 goles y uno que no sé si fue gol o no fue gol. O sea, el Inter le hizo 8. Entonces, claro, dice, mire usted, aquí va a pasar de todo. A mí me parece que con Carvajal y Militao sanos y algún arbitrajillo, que no entremos en cosas raras, yo creo que el Madrid estaba como poco empatado de puntos con el Barça.
Sí, es cierto que el temor de los madridistas es la mini Rafinha contra Lucas y Fran García. Ese es un temor, evidente, ese es un temor.
Fran García defendió 110 minutos a Lamine en la final de Copa.
Hay que valorar también que Mbappé va a jugar en principio contra Eric García, que hasta hace dos días no sabíamos que podía jugar de lateral. Pero yo creo que, además de las individualidades, mañana también es un partido de equipo.
En serio, que no hay partido.
A mí me gustaría llegar a esa convicción y encantado de manifestarla, pero sinceramente no la tengo. Es decir, bueno, no la he tenido nunca. Siempre he pensado que en estos partidos, puede ganar cualquiera y normalmente la experiencia ha demostrado que gana cualquiera.
¿Qué crees que está más cerca? Termina, Tomás, y hago una pregunta. Termina.
Sí, que es que el partido va a estar si el Madrid es capaz de ser de la segunda parte en Sevilla. Si el Madrid es capaz de ir para allá que Pedri, De Jong y compañía tengan que correr para atrás y llevar el peso del partido, hay un partido. Si es la cosa con el Gil del primer tiempo, no sé para qué van.
Que es el tramo que más ha competido el Madrid, seguramente.
Claro.
Con la primera parte de la Liga, que ahí tuvo varias opciones de hacer cosas y lo fuera de juego que ha contado antes Roberto. Digo, ¿qué crees que pasa por la cabeza, sobre todo la gente que conoce más? ¿Se va a revolver el Barcelona de esa derrota en la Champions o le va a pesar más psicológicamente? O sea, ¿Lamine se va a revolver más o va a estar más apesadumbrado de no estar en la final de la Champions?
Yo sinceramente creo que este partido no va a afectar para nada en el de mañana.
El Inter-Barça, ¿no?
Yo creo que no va a afectar para nada, que tienen claro que es otra competición. El berrinche ya lo habrán pasado y superado y son gente que... muy joven, que tiene ganas de ganar títulos y saben que la experiencia de su primera liga pasa por ganar mañana.
Yo creo que es un estímulo, porque, perdona Emilio, cuando terminó el partido, todavía con el dolor de ver cómo se les escapaba la final de la Champions, ya decían todos los futbolistas que había que cambiar el chip y pensar en el clásico, es decir, en Milán mismo, después de cuando todavía estaban digiriendo la derrota, ya estaban hablando del clásico, todos y cada uno de los futbolistas.
Pero es que yo creo que la trayectoria del Barça este año, quiero decirte, al margen, repito, de cómo se ha comportado el equipo y cómo ha ganado en los tres choques anteriores con el Madrid, demuestra y es suficientemente clara como para pensar como yo que gana el Barça fácil.
En eso sí te doy la razón, que el Barcelona esta temporada ha dado motivos suficientes para poder confiar en el equipo en cualquier circunstancia. Otra cosa será que gane o pierda, pero que se puede confiar en este equipo.
Y el Madrid no. O sea, el Barcelona ha dado suficiente crédito para pensar y el Madrid no.
Sí, es verdad una cosa, que el Madrid en los últimos años se le ha dado casi mejor Barcelona que Madrid, ¿eh?
Y al Barcelona-Madrid.
Sí, al Barcelona-Madrid. Es que ha sido una cosa que se le ha dado mejor al Barça, al Bernabéu, y el Madrid ha sido capaz de rascar más.
Y ganó el Madrid con un gol postrero de Bellingham.
Para mí es una incógnita saber cómo va a reaccionar el Barcelona ante la dificultad. Es verdad que ha sido mucho más fiable que el Madrid esta temporada, pero yo quiero ver cómo responde a la adversidad de haber perdido la Champions y de que si se le pone la liga complicada, una liga que ya creo que tienen ganada o que ellos sienten que han ganado, tener que volver a ganarla.
El Barcelona está en una inercia, que es una inercia, digamos, ilusionante, creadora de un equipo nuevo que se está construyendo, y yo creo que el tropiezo este de la Champions se lo toman como una parte del camino hacia un gran equipo y hacia futuras conquistas del año que viene, del otro y del otro, y por lo tanto yo creo que mañana van a salir con esta mentalidad.
Y en el Real Madrid hay que ver el efecto contrario, que a ver, Ancelotti dice públicamente que no le afecta al vestuario la situación que está viviendo, pero yo creo que todo lo que está pasando, la marejada que hay, que ya Xabi Alonso...
El Madrid ha pasado página ya, el Madrid.
A ver cómo responden los jugadores y dan la cara en este final que merece Ancelotti estar a la altura, ¿no?
Sí, pero
si gana el Madrid, tiene mejor calendario en las tres jornadas que quedan que el Barça. El Madrid tiene opciones de ganar la Liga.
Pero digo, Roberto, que el Madrid lo está viviendo esto con tanta naturalidad, como si fuera una cosa ya hecha, yo a Brasil, tú a Madrid, tal. O sea, lo ha vivido con tanta naturalidad.
Mucha naturalidad, Corro, pero hoy Ancelotti, es que no quiero utilizar la palabra pena, pero a mí por lo menos se me han cogido el corazón viendo al hombre ahí aguantar la lágrima en una pregunta y yo creo que...
¿Cuál, la de la luna de miel?
Un poco extraña.
La de la luna de miel, dices.
Sí.
Pero digo que es tan natural, o sea, que lo damos todo por hecho, que contó Miguelito aquí un día por la noche, que Ancelotti a Brasil, Xabi Alonso al Madrid, a ver qué pasa con el Mundial de Clubes, es como si lo supiera todo el mundo, pero nadie se atreve a decirlo, ¿no?
Tú ves las portadas de los periódicos de hoy de Madrid y, sinceramente, no te haces la idea de que haya clásico mañana. Lo que sabemos es que hay nuevo entrenador en Madrid.
Eso es.
Además, Corro, si todo esto del Madrid no fuera verdad, el Madrid no lo permitiría.
No, evidentemente, pero además es que tienen información de primera mano. Es que es tan claro que es así que se van cumpliendo los plazos. Es una cosa clarísima.
También es verdad que Ancelotti esté fuera del Madrid no quiere decir que los 25 jugadores de la plantilla estén fuera del Madrid. Yo quiero entender que hay 25 jugadores.
Llevan todo el año fuera del Madrid, ¿eh?
que llevan son profesionales. Que
algunos
temporada...
futbolistas llevan todo el año.
Hombre, esta
de
mañana
no termina mañana. Es que para esos 25 jugadores la temporada es que ni siquiera termina mañana.
Y mañana es una final. O sea, mañana es una final. Para mañana en Madrid es la final de la Champions. La final de la Champions es mañana.
Porque el Madrid gana mañana y le gana el miércoles al Mallorca y se pone líder. Es que no me parece tampoco un plan.
Sí, porque juega el jueves el español con el Barça.
Surrealista. Por lo tanto, los jugadores del Madrid entiendo que mañana están jugando una final de la Champions, que este año no van a jugar literalmente, y que es que le quedan 2 meses de competición. Es que estos 25 jugadores tienen todavía 1 mes de competición en Estados Unidos.
Sí, sí.
Me parecería fuera de lugar que ellos tiraran la temporada solo por el hecho de que su entrenador no va a seguir en la próxima.
Esto
temporada.
Que estás contando es lo bueno y lo malo al mismo tiempo de la situación del Madrid. Que queda mucha temporada, que se pueden ganar títulos, pero parece que se está ignorando que esto va día a día, que no... Estamos ya en pretemporada y preparando el curso que viene.
Pero eso es que es imparable, querido. Es imparable. El momento en que te elimina el Arsenal, sabes que se abre la caja de los truenos, porque si no la abre el culo, la abrimos nosotros. Inventamos cosas rarísimas, como un alemán que está diciendo que ir al Bayern Múnich. Y aquí hay portadas con ese mismo alemán. Y entonces, como hay que hacer volar la flauta por todos los lados, eso es imparable. Si el Madrid elimina al Arsenal, se mete en la semifinal y está, eso está paradito.
Sí,
en el momento
sí.
Que eso, tú sabes perfectamente que acaba un ciclo.
Es así,
estamos a punto, querido, estamos a punto de despedir a Modric.
La temporada.
Y oiga, maestro, ¿qué más quiere?
La temporada del Madrid termina siempre cuando acaba la Copa Europa.
Naturalmente.
Ahí termina la temporada del Madrid.
La competición honesta que dice el señor.
Vamos, muy bien.
Es que todo esto son cositas, flecos. Bueno, pues vas mañana a Barcelona, pues oye, sí. De ganas, complicado, pues oye, sí, le pueden meter un lío al otro, ya veremos, pero el Madrid acabó el día del Arsenal, querido.
Vale, Tomás, pero los flequitos esos que tú comentas,
sí, hombre,
del Mundial de Clubes son 140 millonazos de
correcto,
la cuidado con la broma.
Sí, sí, 140 millones y 4 o 5 lesiones de cruzados de todos estos que van allí, de todos los que van a Europa. Claro.
Pero es que si fueran por dinero ya lo hubieran ganado, es que no va por dinero esto. Esto es jugar a fútbol,
No, pero es otra cosa. Sí, pero que entiendo lo que dice Rubén, pero me refiero que todo este número de jugar hasta no sé cuántos del mes de julio y demás, a ver el año que viene, y pienso en el City, y pienso en el Liverpool, y pienso en todos los que están allí puestos, a ver estos chicos cómo acaban. Entonces yo te digo que no confundamos lo que es una realidad con un, no sé.
Como dice Miguel, que llevamos 50 años en esto, lo hemos visto muchas veces esto, ya.
Bueno, mañana
más o menos,
partidazo que puede decidir la Liga. Veremos
¿quién arbitra?
Hernández Fernández.
Buenas noches.
HH.
Buenas noches.
Oye, mañana hablamos de este partido.
Cañizares.
Guille Usquiano, Guille, un abrazo, gracias.
Adiós, un abrazo.
Adiós, Tomás, un abrazo. Roberto Morales, Rubén Cañizares, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, un abrazo a todos.
Hasta luego.
¿Cómo se verá este clásico que decide la Liga en el mundo, siendo uno madridista y siendo otro barcelonista? Tenemos comunicación con una de las peñas internacionales más sonoras del Real Madrid, que es la peña madridista de Los Ángeles. Nos está escuchando Stewart. Hola, Stewart, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, buenas tardes desde LA.
¿Cómo ves desde allí al Madrid? ¿Qué pinta tiene el Madrid para el partido de mañana, para ti que lo has visto desde lejos?
A ver, yo creo que este clásico es el clásico de la reivindicación de muchos jugadores que no han dado la talla, y creo que siempre el Madrid, como dijo gente de la mesa, el Madrid siempre juega muy bien en campo del Barça, y yo creo que ellos tienen, nosotros como madridistas, como lo han dicho vosotros, que si ganamos mañana y luego nos va bien en Mallorca, la presión cambia, ¿no? Vamos jugando sin presión, y creo que el Madrid jugando sin presión muchas veces da sorpresas.
¿Te da pena la situación que vive Ancelotti, que ya sabes, se va a marchar y va a llegar Xabi Alonso?
No, yo creo que Carlo ha sido el mejor entrenador que ha tenido el Real Madrid y creo que tenemos que agradecerle, pero creo que hay que dar vuelta a la página y ver hacia el futuro. Carlo siempre tendrá un sitio en el Madrid, como muchos grandes jugadores y como grandes entrenadores que tuvo el Madrid, y creo que vamos a esperar a ver qué pasa, pero yo agradecido con Carleto, porque Carleto, como dicen los italianos, Carleto es molto Carleto.
Stewart, que Kim... ¿A quién se señala allí, si señaláis a alguien en Los Ángeles, de no haber llegado más lejos en otras competiciones, o haber ganado la final de Copa, o haber pasado más rondas en la Copa Europa? ¿A quién se señala allí?
Yo creo que siempre se señalan a todos. El Madrid está muy acostumbrado a ganar títulos, y esta temporada se hace una temporada un poquito rara, ¿no? siempre que cuando tienes un apagón en un equipo como el Madrid, se cuestiona desde los de arriba hasta el entrenador y hasta los jugadores. Yo tengo que decir una cosa que creo que también hay que hablar, que ha habido muchas lecciones importantes en zonas críticas del equipo, en especial atrás. Y si tú ves el equipo, los equipos grandes del Madrid, siempre basándonos en lo que Capello siempre ha dicho, es jugar bien de atrás para adelante. Y yo creo que ahí empieza a ver dónde quizás tenemos que ver qué ha pasado, ¿no?
¿Mañana hacéis fiesta grande allí en la Peña?
Hombre, por supuesto, mañana. Además, aquí en Los Ángeles, mañana, imagínate, es Día de la Madre. Entonces, la gente está viniendo con mucha ilusión, y a todas las mamis que están escuchando, que son madridistas, que viven en LA, vamos a tener un detalle con vosotras, porque el partido es a las 7 de la mañana, vamos a dar desayuno, y encima a las mamis tenemos un detalle especial. Así que si vivís, sois seguidores de la Copa y seguidores del Real Madrid, os esperamos mañana en el centro de Los Ángeles, en nuestra peña, donde vamos a hacer unos 200, 225 a las 7 de la mañana. Ya verás tú, un Día de la Madre, creo que hay que ser muy madridista para ello.
hay que festejarlo como merece el Día de la Madre. Pues disfrutar del partido, Stewart, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, y como vosotros no hay ninguno.
Gracias, Stewart, hasta luego. Y luego, ¿cómo lo vivirá un barcelonista que no está en España, pero que sigue desde hace muchos años al Barcelona? La peña barcelonista en Sao Paulo, es la única peña que hay del Barcelona en Brasil. Nos escucha Lilian. Hola, Lilian.
Hola, Daniel. Buenas noches a todos.
¿Cómo estás, Lilian? ¿Cómo lo ves mañana? ¿Cómo ves? Si gana el Barça o empata, la liga en el bolsillo, ¿no?
Sí. Mañana seguro el Barça va a ganar. Estamos seguros. Yo espero que hasta ahora marcamos 12 goles contra el Madrid.
Eso
es. Entonces, espero que marcamos 3 más. Así tenemos 15. Que es un buen número para esta temporada, que está genial el Barça, y todos estamos orgullosos de este equipo.
¿Te has repuesto de lo de la Champions? ¿Os habéis repuesto de la eliminación de la Champions o no?
¿Cómo? No entendí.
Que si el aficionado del Barcelona que tú convives con él, ¿se le ha pasado ya el disgusto de haber perdido con el Inter de Milán?
Sí, seguro que sí. Fue una emoción muy grande, y estamos orgullosos porque el Barça nos da mucha alegría, la afición está muy, muy, muy ilusionada con esta temporada. Fue una pena que no ganamos este partido, pero salimos así como con orgullo, y sabemos que estamos en el camino cierto. Entonces, es una cosa que no pasa nada. El próximo año seguro vamos a ganar esta Champions.
Lilian, como brasileña, ¿Rafinha o Lamine Yamal?
Ah, seguro que los dos.
No, Rafinha, hay que quedarse con uno.
Rafinha es un personaje, un jugador que nos da mucho orgullo, porque él da de todo, muy talentoso, es una persona que defiende también, no solo es una persona que está ahí jugando con la pelota, pero sin la pelota, él también juega. Y es un verdadero líder. Y Lamine es una persona, un jugador que todos estamos así muy sorpresos con su edad, su talento y sobre todo con su actitud, que no vemos en otros equipos, por ejemplo en Madrid. Entonces la actitud de Lamine es una actitud de una persona de un joven de 17 años que no se ve en otros otros equipos.
¿Te dolerían menos los goles de Vinicius y Rodrigo o te dolerían igual?
No. Vinicius, seguro que es un buen jugador, no hay duda de esto. Si hay gente acá que le apoya, que mira, hay algunos en Río de Janeiro, pero en São Paulo no, que no se ve mucho la samarreta con el número Vinicius, 10, no se ve. Pero Vinicius es una persona que sí, que juega, pero es las cosas que habla en campo y por las provocaciones. Entonces, acá en Brasil, en São Paulo, hacemos mucha broma con este jugador. Entonces, es una cosa así que más entretenido do que la cosa del fútbol. Él debería jugar fútbol, no hacer cosas que hace.
Muy bien, Lilian, peña barcelonista en Sao Paulo. Un beso, disfruta del partido. ¿Qué hora será? ¿A qué hora es el partido en Brasil?
El partido va a ser mañana por las 11 de la mañana y entonces vamos a estar en un hotel acá en Jardins, Peña Barcelonista de São Paulo, los que están por aquí, turismo. Y vamos, Día de las Madres, pero va a estar familias, personas mayores, niños. Va a ser una gran alegría porque la pasión por el barcelonismo encanta a todos y nos une como una familia, una gran familia.
Lilian, disfrutarlo, un beso, gracias.
Gracias, un beso.
Hasta luego. Chao. Bueno, pues Elena, Miguelito, vosotros contáis alguna cosa que queráis contar más del Barça y del Madrid. Elena.
Bueno, que están los representantes de Hansi Flick aquí en Barcelona. Mañana van a acudir al partido porque quieren cerrar cuanto antes desde el club y anunciar su renovación. Ya está todo pactado y Hansi Flick en los próximos días, si nada cambia, la idea es anunciar que renovará hasta 2026.
Oye, ni una pregunta en la rueda de prensa sobre lo de la Liga de Campeones, los árbitros, Gavi y tal, que era el día que había que preguntar. No había ni una pregunta.
Nada, la verdad tengo que decir que no nos han dado turno a la cadena COPE y yo le iba a preguntar por las palabras de Laporta, que dijo el día después, denunció que el Barça, si no está en la final de la Champions, es fundamentalmente por decisiones arbitrales. Y claro, es que Flick no nos ha dejado ningún titular porque no se le ha preguntado ni por el arbitraje, ni por el tuit de Gavi quejándose de que no han querido algunos que lleguen a la final, ni por Araujo, uno de los grandes señalados en Milán. Y eso que Flick, cuando ya el jefe de prensa daba por finalizada la comparación, ha dicho, no, me pueden hacer dos preguntas más. Yo estaba ahí levantando la mano, no me han dado turno. Han hecho dos preguntas más y ha habido el momento simpático al final de la rueda de prensa porque Canal Plus Polonia le ha preguntado por la personalidad de Chesney y ha hecho el gesto como de fumar. Hansi Flick ha dicho, bueno, a veces fuma un poco, pero tiene una buena edad y es muy relajado. Pero nos ha hecho gracia un Hansi Flick que, por cierto, Corro, lleva tiempo que le veo con un pañuelo ahí sonándose en la banda y dice que está muy, muy resfriado. Pero yo creo que tantos días así es que debe tener alergia, porque aquí en Barcelona los árboles dan muchísima alergia. Así que le recomendaría que vaya al médico a que...
Hacerse las pruebas al alergólogo,
sí,
¿no?
A que le hagan pruebas, porque lleva muchos días así con el pañuelo y tenía los ojos también como vidriosos.
Miguelito, del Madrid.
Bueno, hay canteranos en la convocatoria, algunos ya habituales en los últimos partidos, el caso de Youssef, el lateral izquierdo.
Yussi, ¿no? Yussi le llaman, ¿no?
Yussi, sí, le llaman así, pero el nombre es Youssef, es internacional marroquí. También Jacobo Ramón y Víctor Muñoz, que es un extremo del Real Madrid Castilla, a la espera de saber si va a viajar el presidente Florentino Pérez y luego de si se va a hacer oficial o no la salida de Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso la próxima semana. Hay que esperar, yo creo que también depende bastante de si el Madrid va a seguir en la pelea por la Liga o no, pero es
evidente. Esta semana hemos hablado de eso y te decía yo, no lo van a anunciar porque Xabi Alonso no pueden anunciar que se va al Madrid, pero se ha abierto una posibilidad,
claro,
diciendo Xabi Alonso que se va del Bayer Leverkusen, y aunque a Melchor y a Arantxa le han dicho en el Madrid que no, le han dicho esta semana, la verdad es que se abre, sí, una posibilidad, si la cosa no sale bien en Barcelona.
Yo también preguntaba y nos decían a todos que no, pero bueno, está claro que Xabi Alonso no sigue en el Leverkusen, que viene el Madrid. Los brasileños tienen prisa por anunciar a su seleccionador para que pueda dar la primera lista. Los partidos son a principios de junio, Ecuador y Paraguay, y la única incógnita que falta por despejar es quién va a ser el entrenador del Madrid en el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Yo creo que puede acabar siendo Xabi Alonso, pero eso es algo que todavía desconocemos.
Ayer le preguntaron si tenía visado ya para Estados Unidos, le preguntaron en la rueda de prensa, la verdad es que la pregunta fue buenísima. Se rió la jefa de prensa que estaba al lado como diciendo, vaya pregunta que le has hecho, y Xabi Alonso dijo, no tengo idea, ¿no? No tengo ni idea en este momento. Bueno, pues muchas cosas en el Madrid, muchas cosas en el Barça, mañana gran partido. 4:15, lo contamos aquí en el Tiempo de Juego, por supuesto, y ahí estarán Elena y Miguelito para contar otro clásico más, es el cuarto de esta temporada. ¿Qué dices, Pedro?
Hablando del cuarto, antes le he lanzado una pregunta a Cañizares. Efectivamente, el Barcelona nunca ha hecho un pleno de victorias de 4-4 frente al Madrid en una temporada. No solamente el Barcelona, ningún equipo en la historia.
Ningún equipo en la historia.
Ha hecho un pleno de 4 victorias en 4 partidos contra el Madrid. El Madrid ha perdido 4 partidos frente a algún equipo con el que ha jugado más de 4 partidos en una temporada.
Pero pleno de derrotas con un equipo
4-4,
no,
nunca.
Vale, perfecto. Milito, Elena, gracias. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Mañana.
Vamos, más cosas aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.